En Es Radio, la noche de Dieter, con Dieter Brandau.
Tomás Cuesta, buenas noches.
Muy buenas noches, Dieter.
José María Marco, buenas noches.
Buenas noches, Dieter.
Y Cayetano González, buenas noches.
Hola, Dieter, buenas noches.
A ver, en un segundo. José María, está Tomás, está Cayetano y está usted, que me está escuchando. Me salen las cuentas.
1, 2, 3, 4.
Cayetano.
Bastante, no te lo oculto. Es que hace mucho tiempo que no teníamos la tertulia de los Cayetanos.
Eso, es que...
A mí se me ha hecho larguísimo.
Sí, yo lo que espero es que a los oyentes también, que hay que hacerse de vez en cuando de rogar y descansar un poco. Esta tertulia de los viernes con los Cayetanos a tope, con José María, con Cayetano, con Tomás y, por supuesto, con Cal Plus, Lucía. Hay que tomarse Cal Plus antes de empezar cada tertulia.
Un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya saben, Cal Plus de Mundo Natural y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico, dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo
Natural. Vamos a hacer una revista de prensa, a ver con qué están abriendo ahora algunos periódicos de internet, los que elijas, Lucía, y lo comentamos con nuestros analistas.
Nuestro periódico Dieter, Libertad Digital, abre en portada con una información de Miguel Ángel Pérez, también con los datos de la pandemia que alcanza ya unas cifras récord con 40.197 nuevos contagios y una incidencia acumulada de 575. El diario El País destaca en portada esos 2 millones de muertes en el mundo. La cifra se alcanza con la vacuna en el horizonte, dicen, pero también con las peores cifras de muertes diarias desde que el virus comenzó su expansión. El diario ABC en portada destaca 5 alcaldes se vacunan sin ser de los grupos de riesgo, un entrecomillado, no las vamos a tirar. La Razón, por su parte, también destaca los datos que ha notificado hoy Sanidad. España registra 40.197 casos en 24 horas, la cifra más alta de contagios diarios, y 235 muertos. Y por último, el diario El Mundo en portada destaca el titular: Castilla y León lanza un órdago a ella y adelantará el toque de queda a las 8 de la tarde sin el permiso del gobierno.
Si os parece, vamos a empezar comentando esta noticia porque me parece muy interesante. Hay 4 comunidades, entre ellas Castilla y León, también Andalucía, Murcia y Asturias, que al gobierno que les dijo, ahora el mando lo tenéis vosotros, le han pedido que les permita el confinamiento domiciliario, y el gobierno ha dicho no, porque tendría que cambiar el decreto del estado de alarma, y además porque tendría que tomar yo la decisión, y eso al que me desgasta es a mí. Entonces Castilla y León lo que ha dicho es, bueno, pues voy a adelantar el toque de queda, en vez de a las 10, que es lo que marca el decreto, a las 8 de la noche. Y el gobierno le ha dicho, eso no se puede hacer. El delegado del gobierno en Castilla y León le ha dicho a la Junta, eso no lo pueden hacer. Y la Junta ha dicho, el que a las 8 de la noche esté mañana en la calle en Castilla y León estará incumpliendo la ley. José María, Cayetano, Tomás, ¿qué os parece? Porque algunas comunidades ya parece que han decidido que, como el gobierno no las escucha, que van a tomar sus decisiones aunque el gobierno diga que van en contra de la ley.
Pues sí, ya hemos llegado a donde teníamos que llegar, es decir, no del gobierno no dice nada, comenta, porque lo que hace es comentar las medidas que toman las comunidades, luego intenta intervenir e imponer medidas que por parte de quienes han tomado sus propias medidas son consideradas arbitrarias o perjudiciales, y se llega al momento en el que van a enfrentarse dos competencias y dos decisiones incompatibles, y estamos en un estado en el que en el que está fallando el fondo mismo de la confianza entre territorios, entre instituciones y entre personas, ¿no? Entonces, claro, bueno, yo creo que la declaración más estrepitosa ha sido la de Ábalos, ¿no? Con ese tono que tiene, tan particular, ¿no?
Sutil.
Tan sindicalista, sí, vamos a decirlo así. Y diciendo que, pues eso, ¿no? Que unos se reclaman unas cosas y luego se reclaman otras. No funciona el estado de las autonomías. No funciona el estado de las autonomías. Estamos llegando al punto ya, al final, ¿no? En el que ya las cosas conducen sin remedio al enfrentamiento. No hay ninguna voluntad de colaboración, hay voluntad de retirada por parte del gobierno y incapacidad para poner de acuerdo a nadie, ni establecer unos mínimos, ni nada. Entonces, pues ya es muy... Ya estamos. Lo que pasa es que tampoco deben escandalizarse, es decir, hay comunidades que no cumplen la ley desde hace mucho tiempo, ¿no? Y se les permite, ¿no? Entonces, ¿por qué se permite a unos y por qué no se permite a otros? Porque esa es la segunda parte, claro, ¿no? En fin, muy mal.
Lo sustancial...
En Castilla y León, eso ya lo sabemos.
¿No?
Sí.
No, que yo creo que lo sustancial es justamente que las que se pueden enfrentar al gobierno, una de las comunidades que se ha enfrentado al gobierno, es de las que nunca se han enfrentado con el gobierno. Ese es el problema. Vamos, eso es lo novedoso y yo creo que lo importante. Que Castilla y León, que a lo mejor Andalucía, que incluso Asturias, aunque sea del mismo color político, se puedan plantear echarle un pulso al gobierno cuando normalmente solo se lo echaba Cataluña y Baleares y el País Vasco en ocasiones, más discretamente. Eso ya demuestra hasta qué punto los cimientos de esta autonomía ya crujen. No se puede hacer otra cosa. Por otra parte, es que el gobierno está utilizando torticeramente, una vez más, la salud pública. O sea, ¿por qué no pueden confinar las autonomías? ¿Porque perjudica al gobierno? ¿O porque si confina una autonomía, permite confinar una autonomía, la confinación domiciliaria en una autonomía, a lo mejor en Cataluña ya le han... hace lo mismo y se han acabado las elecciones hasta que diga el gobierno? Es que a mí me parece que detrás de todo esto, una vez más, hay trampa. O sea, hay trampa y hay interés político despreciable y realmente... Bueno, es vomitivo.
A partir de las 9, si os parece, abordamos el asunto de las elecciones en Cataluña. Vamos a cerrar esto, Cayetano. Castilla y León, a las 8 de la tarde, el que salga a la calle está incumpliendo la ley. Y llega el gobierno de España y le dice al mismo ciudadano que no, que usted puede estar hasta las 10.
Bueno, es que es acudiendo a la fábula del, o sea, es el perro del hortelano, ¿no? O sea, ni come ni deja comer, ¿no? O sea, todo esto, la situación a la que hemos llegado, que yo creo que ha descrito muy bien José María, arranca en el verano cuando Sánchez, a la vuelta de vacaciones, dice que se inventa el palabro de la gobernanza, y se quita de en medio el gobierno central y pasa la pelota a las autonomías. Todo esto lo recordamos, ¿no? Entonces, resulta que cuando ahora vienen mal dadas, porque estamos en unos datos enormemente graves, enormemente preocupantes, y las autonomías, en base a ese deseo del gobierno de España de que sean ellas quien tomen decisiones, las toman, ahora resulta que no se puede, porque el decreto de alarma no contempla que el toque de queda sea antes de las 10 de la noche. Bueno, pues cambió usted el decreto. Es decir, o sea, ¿qué me dice, no? Es decir, o sea, entonces, esa impresión yo creo que los ciudadanos, bueno, son los que estamos pagando todo esto y los que estamos como más escandalizados de toda esta situación, ¿no? O sea, la situación en Castilla y León es grave y yo en este sentido creo que hay que apoyar siempre al gobierno autonómico, y si el gobierno autonómico con sus expertos y con sus asesores han tomado la decisión de que creen que es bueno que el toque de queda empiece a las 8, oiga, usted no ponga palos en la rueda, ¿no? O sea, y si quiere poner palos en rueda, oiga, resuelva usted el problema. Es decir, o sea, es eso, ¿no? Es que es ni hacen ni dejan hacer. Entonces, es una situación realmente, también lo decía Tomás, es que estamos jugando con la salud de los ciudadanos, ¿no? Y es enormemente grave y es enormemente desesperanzador ver cómo está en estos momentos el gobierno de España gestionando lo que se ha venido a denominar la tercera ola, ¿no?
¿Qué va a pasar si un vallisoletano o un burgalés o una salmantina salen dentro de dos días por la noche a partir de las 8 o las 9? ¿Quién le va a poner una multa? ¿En función de qué? ¿Quién va a recurrir? ¿Cómo funciona eso? Es decir, el gobierno está promocionando la insurrección de los ciudadanos de Castilla y León en contra de su gobierno, o qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Es que es bueno, muy bien, vale, de acuerdo, pues a ver, ¿no?
No, es porque que va a haber gente que va a salir, ¿no? Estado, ¿cómo van a actuar?
Claro.
La Guardia Civil, la policía, ¿qué hacen? ¿Le multan o no multan?
Sí, no, claro, ¿quién multa a quién? ¿Y en función de qué? ¿Y cómo se establece un orden público sobre el cual no hay el mínimo acuerdo entre quien gobierna en el territorio, en la comunidad, y el gobierno central? Bueno, pues muy bien, que cada uno haga lo que le dé la gana, ¿no?
Claro, todo lo que decías al principio, que está muy bien explicado. Es decir, en el caso de las vacunas se ve con una claridad meridiana. Esto es un desastre. Es un desastre porque no hay una campaña de vacunación nacional. Es obligatorio que esté concentrada en un mando único. No se puede hacer así porque lo único que hacen ellos es distribuir las vacunas. Por cierto, Pfizer ha dicho que va a fabricar menos a partir de ahora, va a parar la distribución, ya veremos lo que pasa, porque claro, son vacunas de dos tomas, y como no llegue para la segunda toma, pues hemos hecho un pan como unas tortas, porque la primera, con la primera no sirve. Entonces, ese caos, bueno, es que nos puede llevar de verdad al precipicio. No sé cómo la gente no se da cuenta. Es decir, en Francia están aterrados. Lo mismo es un desastre. Hoy, no sé si Mitsotakis, el primer ministro griego, ha propuesto un certificado de vacunación europeo. Y Ursula von der Leyen le ha parecido muy bien. ¿Os acordáis de que Ayuso quiso hacer algo parecido? En un momento determinado, y se le echaron encima como perros. Pues ahora, ese certificado de vacunación europeo, si se pusiera en marcha, puede ser la salvación del turismo. Es normal que los griegos sean los que lo promueven. En esto también se nos adelantan.
Pero si, sobre todo es la sensación que se da al ciudadano. Si ya es difícil mantener en alerta a un país que lleva 9-10 meses bajo pandemia, y sobre todo que yo recordaba ayer los meses que hemos estado bajo estado de alarma, que al final ya uno se olvida de que estaba bajo un estado de alarma y el toque de queda, y la situación es gravísima. Y yo creo que parte de la culpa de esta situación es que se ha esforzado desde el gobierno y desde parte del aparato mediático en quitarle hierro al asunto, en quitarle importancia, en ocultar muertos. Bueno, pues si a eso le añades el caos y el guirigay, que como decía José María, ahora mismo la situación en Castilla y León, ¿cuál es? El gobierno de Castilla y León, que, recordemos, el gobierno de España le ha dicho, el mando es suyo, cogobernanza, nosotros estamos para lo que quieran. Y dice el de Castilla y León, dice así, pues mira, la cosa está tan fastidiada en Castilla y León, por cierto, que hoy dan unos datos terribles. Castilla y León, por ejemplo, en ingresos, 440 ingresos, con una incidencia acumulada que ha subido en Castilla y León hasta los 696, empatando con la Comunidad de Madrid en incidencia acumulada. Dice, mire, pues a la calle no se puede salir a partir de las 8. La Policía Nacional y la Guardia Civil no dependen de la Junta de Castilla y León, que no tiene policía autonómica, que es esa otra de las cosas que se está viendo hándicap para ciertas comunidades cuando te viene una de estas, una pandemia. Y claro, la policía local, ¿qué va a decirle al ciudadano? Y como dice José María, y al que le vayan a parar dirá, ¿y usted en base a qué me para? Si he escuchado en la radio que el gobierno dice que esto no se puede hacer. En fin, un despropósito. Tomás mezclaba este asunto con las elecciones en Cataluña. Ahora lo vamos a abordar porque al final el ministro de Justicia de España tendrá que salir a decir algo. Porque hace dos días dijo que si se suspendían las elecciones, se suspendía la democracia en Cataluña. Pues se han suspendido. ¿Dónde está el ministro de Justicia? Lo sabe usted, yo tampoco.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Si tienes una empresa o eres autónomo, es tiempo de explorar nuevas opciones, de reinventarse también en la financiación de tu empresa. En Gedesco llevan más de 20 años reinventando la financiación, canalizando a las empresas fondos tanto a corto como a largo plazo. Si quieres conocer la financiación que mejor se adapte a tu empresa, obtén atención personalizada llamando al 900-900-550, 900-900-550 o entra en gedesco.es.
Estamos en rebajas, sí, pero ninguna son como las rebajas de Muebles a Dama. La calidad que siempre te ofrece Muebles a Dama, ahora con unos precios insuperables. Transporte y montaje gratuitos y la mejor financiación. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190. Rebajas, las de Muebles a Dama.
¿Estás pasando por una crisis sexual de disfunción eréctil o eyaculación precoz? En Men Solutions verás crecer tu calificación sexual a triple A, activo, amante y ahorrador, ya que mejoramos los precios ofertados por otras clínicas. Llama ya al 900-823-533 o entra en mensolutions.es, lo último en medicina sexual.
¿Quién dijo que las terrazas son para el verano? La Terraza del Santo Domingo es el mejor plan en Madrid para salir a comer, cenar o tomar un cóctel con las mejores vistas y unas magníficas puestas de sol. Hemos acondicionado el espacio para que lo disfrutes todo el año, todos los días desde la una de la tarde. Y con la reserva de comida o cena, 2 horas de parking gratuito. La Terraza del Santo Domingo.
Estudios médicos establecen que el sobrepeso es un importante factor de riesgo para muchas enfermedades, entre ellas el COVID-19. En Clínicas Crest te ayudan a perder peso de forma saludable y sin efecto rebote. Hazte el test genético nutricional Geneticres, el más completo del mercado y cúrate en salud. Serrano 215. Llama al 91-445-0004.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada.
Todos los sábados y todos los domingos de 3 a 4 de la tarde en Es Salud en Es Radio cuidamos de tu salud con los mejores, con el doctor Domingo Pérez León y Adrián González.
Bienestar y estilo de vida. Es Salud, un programa de Es Radio.
Clínica Barragán incorpora una plataforma láser de equipos diferentes muy efectivos para tratar celulitis, estrías o flacidez. Realizan además un 50% de descuento en este tratamiento hasta completar el cupo de la oferta. Clínica Barragán, 91-300-2355, 91-300-2355.
Seguro que ya sabe lo beneficioso que es incluir frutos secos en una dieta sana y equilibrada. ¿Le gustaría disfrutar de los mejores? En Sucesores de Ignacio López los tenemos. Desde 1939, cada día elaboramos nuestros frutos secos de manera artesanal para ofrecerle la mejor calidad y variedad al mejor precio. Tradición familiar de cuarta generación. Compruébelo en nuestras tiendas en Madrid o en nuestra tienda online. sucesoresdeignaciolopez.com.
¿Problemas en las tuberías? ¿Poco caudal de agua? ¿Agua sucia? Olvídese de problemas. Fontanalia. Renovación de tuberías. Sin obras es la solución.
Sin obras.
91-110-1192. Sistemas de agua fría, caliente y calefacción.
Sin obras.
Sin obras, sin ruido y sin polvo. Limpio y duradero. Fontanalia. Renovación de tuberías sin obras. 91-110-1192 o www.fontanalia.es.
Es Radio. Madrid. 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras. La noche de Dieter con Dieter Brandau en Es Radio.
Mecano si tenemos a los niños mutantes, ¿verdad? Ese es nuestro Isaac Vizcaíno. En la noche de radio, José María Marco, Cayetano González, Tomás Cuesta. Vamos a ver a quién le dedicamos el programa de hoy, Lucía, pero antes, el reloj de Libertad Digital.
Están diseñados por la firma española Colomer & Sons y realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo, con el logotipo del 20 aniversario de Libertad Digital grabado en la tapa del reloj y en el cierre, y cuenta además con 10 años de garantía. Puede ser suyo por 325 euros. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Reservar el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com.
Naya, buenas noches.
Buenas noches, Dieter. Hoy nos vamos a Sevilla a felicitar por su cumpleaños a Juan Antonio González Marcos. Y además tenemos que agradecerle otro aniversario. Juan Antonio hace 10 años como socio del Club de Libertad Digital. Vamos, José Antonio merece un aplauso, muchísimas gracias y felicidades. Y el teléfono del club también es el mismo desde hace una década. 914094002, 914094002 y la web www.clublibertaddigital.com.
10 años de socio del Club de Libertad Digital. Este señor, José Antonio, se merece más que un aplauso. En fin, habrá que pensar algo. Vamos ya con la noticia, una de las noticias del día. El gobierno catalán, bueno, básicamente, Esquerra Republicana y Juntos por Cataluña han decidido que no se pueden celebrar las elecciones el 14 de febrero. Todos los partidos políticos están pensando más en sus intereses partidistas que en otra cosa, desgraciadamente. Puede haber alguna excepción, pero están disimulando muy mal. Al final las elecciones no se van a hacer el 21 de marzo, como pretendía Salvador Illa, que se había resistido, el ministro de Sanidad siendo el que más estaba resistiendo a que se retrasaran unas elecciones en medio de una tercera ola. Y se van a celebrar el 30 de mayo y en el Partido Socialista de Cataluña están muy enfadados. Tenemos noticia, Lucía, de Salvador Illa. Mañana va a comparecer, ¿no?
A las 10:30 de la mañana.
A las 10:30 de la mañana, un sábado, va a comparecer Salvador Illa. Supongo que querrá finiquitar este asunto de las elecciones y de su continuidad como ministro, porque como no ha renunciado, va a seguir siendo ministro candidato hasta el 15 de mayo. Cayetano, empiezo por ti. ¿Cómo lo veis?
Vamos a ver. Hay un precedente, como todos recordamos, de aplazamiento de unas elecciones autonómicas no tan lejano, en abril del año pasado, tanto en el País Vasco como en Galicia estaban convocadas para mediados de abril y se pospusieron hasta julio. ¿Recordáis si hubo algún tipo de polémica por esa decisión? Yo no lo recuerdo. Yo creo que todo el mundo lo entendió y nadie levantó la voz. Nadie, me refiero, ni partidos políticos, ni el gobierno de España, ni críticas en los medios de comunicación. ¿Por qué, en mi opinión, se produce ahora esta polémica? Porque es evidente que los que estaban a favor del aplazamiento o los que estaban en contra lo hacían por razones exclusivamente partidistas, ¿eh? Y por lo tanto eso ha empozoñado todo, una decisión que, en mi modesta opinión, y sin tener los datos o todos los datos o el día a día de la evolución de la pandemia en Cataluña, parece que tiene su sentido. Es decir, no puedes, entre comillas, obligar a 5 millones, más o menos, ¿no?, 5 millones y pico de ciudadanos en Cataluña a ir a votar el 14 de febrero, 25.000 personas en las mesas electorales y en los colegios electorales, en medio de un crecimiento de la pandemia que en el caso de Cataluña está siendo también especialmente virulento. Con lo cual, pero claro, cuando todo eso se prostituye y se meten los intereses partidistas por delante, pues al final, claro, la polémica está servida, ¿no? A mí, de las declaraciones estos días, Iter, a favor, en contra, tú la acabas de recordar antes del corte publicitario, la que más me escandalizó fue la del ministro de Justicia. Primero, por ser ministro de Justicia. Segundo, por ser miembro del gobierno de España. Y tercero, porque yo no recuerdo que ni el gobierno de España ni el Partido Socialista Obrero Español en abril levantasen la voz contra la decisión que tomó Urkullu en el País Vasco o Núñez Feijóo en Galicia. ¿Por qué no levantaron la voz? Pues porque en Galicia lo tenían muy mal, ¿eh? Y su único temor era que Feijóo tuviese mayoría absoluta, como al final tuvo, y que el bloque les pasase, como al final les pasó. Y en el País Vasco, pues tenían más o menos ya un apaño con el PNV para formar el gobierno de coalición que luego se formó. Entonces dices, bueno, que un ministro del gobierno de España sea tan rácano, ¿eh? Y sea tan partidista, ¿eh? Porque esa declaración de Acecampo, me imagino que con el visto bueno de Iván Redondo, de Moncloa y del propio Illa, no la hace por sus propias pistolas, ¿no? Pues a mí me pareció un exponente más de en qué manos estamos, de cómo es este gobierno, que no respeta ningún tipo de regla de la democracia, y de verdad, decir que se suspende la democracia porque la decisión que se tomó hoy es la que se prevía ayer, me parece un disparate tal que bueno, pues dice, bueno, pues es lo que nos ha tocado, pero realmente qué mala suerte tenemos, ¿no?, con lo que nos está tocando, ¿no?
José María.
Bueno, o sea, lo que es muy, muy impresionante es que aunque haya posibilidad de argumentar algunas opiniones divergentes, ¿no?, acerca del asunto, ¿no?, porque bueno, se puede decir que se han celebrado muchas elecciones en este tiempo con pandemia, incluidas las del País Vasco y la de Cataluña. La de Estados Unidos es la más famosa, pero en Francia también ha habido, y también se puede decir que si se querían hacer elecciones se podían haber tomado medidas que no se han tomado, y se puede decir que la estabilidad de Cataluña pues se debería recuperar cuanto antes, ¿no? Pero la impresión que da es la que ha descrito Cayetano, ¿no? Es que los intereses políticos prevalecen sobre la salud de los españoles, o de los catalanes, vamos a decir esto. Entonces es muy impresionante, ¿no? Unas elecciones que debían traer o debían contribuir a empezar a estabilizar un poco la situación de una comunidad autónoma que vive ya desde hace no sé cuánto tiempo, por lo menos, bueno, 10 años, pongamos, ¿no?, en plena excepcionalidad. Pues tal como se han planteado, lo que van a hacer va a ser contribuir a que la inestabilidad continúe. Yo no sé muy bien el electorado catalán cómo no es capaz de percibir eso, cómo no toma una posición incluso de retraimiento, ¿no?, ante unos responsables públicos tan poco sentido de la ciudadanía y del civismo, ¿no?, y de lo que son los valores mínimos, ¿no?, que llevan a la gente a vivir junta, ¿no? Porque es que es tan cínico el asunto, es tan extremadamente descarnado, ¿no?, la argumentación, que uno se queda muy sorprendido, ¿no?, por parte del gobierno, por parte del Partido Socialista Catalán, por parte de los republicanos, por parte de prácticamente de todos los partidos.
Pero fíjate, lo normal es, José María, yo estoy contigo en que en las elecciones en Cataluña ganara, y por mucho, la abstención, que la gente dijera, miren, váyanse ustedes a freír,
sí, claro,
puñetas, menudo espectáculo están dando y tal. Pero es que hace tiempo que lo normal no ocurre, no sucede en Cataluña.
Sí, eso es verdad. Sí.
Pero antes, cuando decía Cayetano las razones por las que se suspendieron las elecciones en el País Vasco y en Galicia, hablaba solo de los intereses políticos. Yo creo que hubo también una de que tuvo su peso, y es que después de haber permitido el 8M, la sensibilidad en cuanto a permitir ciertos actos con el coronavirus estaba a flor de piel. Ahora vale todo. Tomás, ¿sabes dónde va a comparecer mañana Salvador Illa, el ministro de Sanidad?
No, en Moncloa, ¿no? Ahora que tienen que han contratado una maquilladora, supongo.
En Moncloa, ¿no? O en el Ministerio de Sanidad también podría ser una opción, ¿no?
Sí, supongo que será en Barcelona, ¿no?
Lucía, sácanos de dudas.
Desde la delegación del gobierno en Cataluña.
En Barcelona. Pero, o sea,
increíble.
Es que ni Tomás, ni disimula el candidato, no, ministro, no ministro, disimula, candidato, ¿eh? Ni disimula.
El gobierno.
Yo voy a insistir en el primer argumento que daba sobre la negación de la posibilidad de confinamiento domiciliario. En las dos elecciones que nos hemos referido antes, las vascas y las gallegas, estábamos en confinamiento domiciliario, creo recordar. Sí. Vamos, sí, no, estábamos en confinamiento domiciliario. Sí. Claro, plantear unas elecciones como un confinamiento domiciliario es más complicado. Yo, insisto, estoy convencido de que ella no quiere ningún confinamiento domiciliario porque en ese momento el gobierno catalán pone las elecciones cuando a él le dé la gana, sin necesidad de negociar nada.
De hecho, Tomás, está bien tirado eso porque no me extrañaría que en el momento en el que ya no haya más remedio, porque el gobierno de Cataluña ha hecho como el gobierno de Castilla y León. El Ministerio de Justicia dice que suspender las elecciones es suspender la democracia y el gobierno de Cataluña dice, pues vamos a suspender las elecciones porque, por lo que sea, no se van a celebrar. Ahora, el gobierno de España dudo mucho que fuera a intervenir con un 155 Cataluña para evitar la suspensión de la democracia. Pero en el momento en el que vean esa batalla perdida, yo creo que ya tienen menos problema para el confinamiento domiciliario. Si se confirma que las elecciones son el 30 de mayo, a lo mejor ahí ya le viene bien un confinamiento domiciliario o no, vaya usted a saber, pero ya tendría menos pegas, porque claro, con confinamiento domiciliario, celebrar unas elecciones, por mucho que se empeñara ella, era un poco más difícil.
Dieter, y ya mañana, la rueda de prensa que da en la delegación del gobierno, una pregunta ingenua. ¿La da como ministro de Sanidad o como candidato del PSC a la presidencia de Generalitat?
No. La da supuestamente como ministro de Sanidad. Por cierto, bueno, vamos a confirmar que las elecciones en el País Vasco y en Galicia se suspenden con confinamiento domiciliario porque no lo tengo yo muy claro. Vamos a refrescar la memoria. A ver, ¿cuándo fueron las elecciones? ¿Cuándo se suspendieron?
A mediados de abril.
A mediados de abril.
Vamos a confirmarlo. A ver, porque me está diciendo Borja Medina que a él no le salen los cálculos, que él estaba haciendo el Camino de Santiago, con lo cual no le salen los cálculos. Lo que yo no sé es si estaba haciendo el Camino de Santiago durante las elecciones en Galicia o cuando se suspendieron, Borja,
no,
pero bueno.
No. Las elecciones fueron muy pegadas a Santiago Apóstol, o sea, fueron a finales de julio, con lo cual Borja recordaría eso en el Camino de Santiago.
Ah, bueno, claro, dice, fueron aplazadas el 5 de abril. Él todavía no estaba, no estaba ahí, en fin. La rueda de prensa, supuestamente, sí. Cayetano, porque sí. Digo supuestamente, la da como ministro de Sanidad porque él está al 101%, pero resulta que es la tercera rueda de prensa de las últimas cinco que da en Cataluña.
¿Y para qué la da en Cataluña? Sigo preguntando ingenuamente, o sea, sí. Como ministro de Sanidad, con la pandemia desbocada en España, tiene que ir a Cataluña, ¿no? Bueno, y segunda pregunta ingenua, ¿va a mantener su promesa de que será ministro de Sanidad hasta que comience la campaña electoral? Es decir, tú has recordado antes la fecha, en la madrugada del 15 de mayo, el 15 de mayo empieza la campaña electoral si las elecciones se mantienen el 30 de mayo. ¿Tú crees que ella aguanta hasta el 15 de mayo? Si va a ser, vamos, yo creo que los estrategas del PSOE y de Moncloa y el Iván Redondo de turno no son tontos y dirán, oye, ministro, decir que es que te vas a abrazar.
Depende cómo vaya la vacunación, Cayetano.
Depende. Y la vacunación no va a ir mal porque no depende de él.
Claro, es que
la vacunación está yendo bien porque las comunidades autónomas, muchas de ellas, lo están haciendo bastante bien.
Hoy Pfizer decía que va a mandar menos. Pues depende, si va bien, lo dejará en el momento álgido de los sondeos, donde le digan, oye, salta ahora del barco porque vas a seguir cayendo. No, aguanta un poco porque vas a ir subiendo. Lo dejará cuando le venga bien.
Ah, pues eso es tremendo.
Pero además es que no están disimulando. O sea, que es una desfachatez que mañana el ministro de Sanidad vaya a dar la rueda de prensa en la sede de la delegación del gobierno Cataluña el día después de que se suspendan unas elecciones en Cataluña en las que él es candidato y se está oponiendo y maniobrando bajo cuerda a que se suspendan unas elecciones en plena tercera ola. Chico, y no pasa nada.
No pasa nada.
No está confinada, no está confinada Barcelona y algunos núcleos, digo, perimetralmente, quiero decir.
Sí, lo que pasa es que él tiene su residencia ahí, es decir.
Él tiene un lache, ¿no?
Claro.
Es un hombre resiliente.
Claro.
Claro.
Es más, y dirá que él va por trabajo.
Claro, es verdad.
Por supuesto.
O sea,
claro.
Que...
Lo único chusco de esta historia es que tenga que ser el PSC y Vox los que encabecen la campaña para que no se retrasen las elecciones.
Vamos a escuchar el corte número 30, Isaac, que es la explicación que ha dado Santiago Abascal para decir que está en contra del retraso de las elecciones.
Manifestamos nuestra oposición a que con excusas sanitarias en realidad se pospongan unas elecciones por razones exclusivamente políticas, que tenemos que salir adelante trabajando, protegiéndonos, tomando todas las medidas de seguridad sanitaria necesarias, pero en ningún caso viviendo en la excepcionalidad, en los arrestos domiciliarios o en la no celebración de unas elecciones que son inexcusables.
Tiene razón en que las decisiones están motivadas por cuestiones políticas, pero es que les ha venido al pelo lo de la tercera ola a algunos. Les ha venido al pelo y tienen una justificación sanitaria que provoca el debate. Ahora, que la decisión la ha tomado Esquerra y Juntos por Cataluña porque se lo han dicho sus asesores políticos demoscópicos y no los asesores médicos, sin ninguna duda. Lo que pasa es que es difícil, lo que dice Tomás, es difícil de entender que coincida el PSC y Vox en este asunto. Pero por cierto...
O Ciudadanos que ha apoyado esa decisión, ¿eh?
Sí, o que coincida Ciudadanos y el PP con Juntos por Cataluña y con Esquerra en la suspensión. A pesar de que lo que coinciden todos, PP, Ciudadanos y Vox... es en que la decisión se ha tomado por interés político. Ahora, ¿te beneficia o no te beneficia? El presidente de la Junta de Andalucía estaba dando una rueda de prensa y, por cierto, se ha sumado a la petición de Castilla y León con el toque de queda, ¿no, Lucía?
Sí, poderlo adelantar. Y también se va a cerrar la movilidad entre provincias y limita reuniones a 4 personas y comercio y hostelería, Dieter, van a cerrar a las 6 de la tarde.
De momento, lo que no ha hecho el presidente de la Junta de Andalucía, que sepamos, es consolidar esa decisión de adelantar el toque de queda a pesar de la oposición del gobierno de España. Pero... Esta batalla es más incómoda para el gobierno de España que las que tiene con la Comunidad de Madrid. Porque claro, si ya las tienes con Castilla y León y con Andalucía, con los que tú estabas vendiendo, que no eran como Díaz Ayuso, ¿verdad, José María?
Sí.
Ya es más incómodo tenerlas con ellos, ¿verdad?
Claro, se le complica muchísimo porque ya no podemos focalizarlo todo en una persona, que es Isabel Díaz Ayuso, y en una población supuestamente bueno, pues como somos los madrileños, ¿no? Rebeldes a la izquierda. Ahora ya la enfermedad se extiende, ¿no? Y eso les viene muy mal. De ahí el enfado, ¿no?, que manifiestan con cosas como la que ha pasado en Castilla y León, ¿no? El desprecio, el tono agrio y despectivo, ¿no?, que utilizan, ¿no?, para tratar de dejar de menospreciar, ¿no?, las actitudes, que por otra parte son perfectamente comprensibles, ¿no? Es clarísimo que estamos en un momento muy dramático, ¿no?, en una situación muy difícil y que habrá que tomar medidas serias, ¿no?, para contrarrestarlo, pero el gobierno ha decidido que no.
Pero yo creo que, como lo has citado, y aunque lo hayamos puesto antes, creo que conviene volver a escuchar el momento en el que el ministro de Fomento, el señor Ábalos, critica la decisión de adelantar el toque de queda o de pedir confinamientos domiciliarios por parte de algunas comunidades.
No hagamos utilización política de un tema como este. Hay muchas formas, si uno quiere confinar, hay muchas formas de hacer confinamiento. Pero no se puede pretenderlo todo. Un mes abrirlo todo, salvar la campaña de no sé qué, la de verano, la de Navidad, y luego pues pedir confinamiento.
Que se lo diga a su presidente cuando animó a todos los españoles a irse de vacaciones.
Pero pues ojo, porque lo que está diciendo Ábalos es que lo sanitario no tiene que mandar frente a lo económico, ¿eh? que es que por tomar medidas en ese sentido para compaginar las dos cosas, el señor Illa dijo que al gobierno de la Comunidad de Madrid no le importaba la salud de los madrileños. O sea, que ahora que el confinamiento domiciliario se lo piden en Asturias, con la boquita pequeña, el señor presidente del Principado, con la boca pequeña lo pide para no molestar a su compañero Pedro Sánchez. Pero cuando se lo piden en Asturias, en Andalucía, en Murcia, en Castilla y León, ahora, oiga, es que no podemos tenerlo todo, no podemos tener salvar la campaña del no sé qué y la salud. Uy. Uy, qué chusco todo, ¿verdad?
No, sí. es que Ábalos, que va de presume de bonomía generalmente, cuando está preocupable sale un chulo de barra de bar. Es así. Y hoy tenía varios sapos que tragarse, porque la historia del aeropuerto de Barajas es tan grotesco. O sea, lo de que estuvieran. Barajas compró dos docenas de máquinas quitanieves en el 2008, cuando cayó una nevada que tuvo el aeropuerto cerrado, me parece que una noche y una mañana. No se han ha tenido que ir la UME a despejar porque las máquinas no se han movido, ni se han movido ni han venido a Madrid, porque el señor presidente de AENA, Mauricio Lucena, que os recuerdo que fuese portavoz del PSC en el Parlamento catalán, es uno de los, como Illa, es uno de los trasladados a Madrid, decidió que los conductores de esas máquinas están en un ERTE y que no podían volver. O sea, es una historia. Y hemos tenido un aeropuerto cerrado sin querer, porque si hubiéramos querido, pues no estaría mal, 3 días.
Y unas máquinas quitanieves sin utilizar con lo que se necesitaba.
En Madrid, con lo que se necesitaban. Pero bueno, eso es normal, porque Mauricio Lucena, yo es que lo conozco, le conozco de cuando estaba en el PSC, es uno de los hombres de Montilla. Tiene algún momento estelar, como cuando finales de febrero incrementó la cifra de negocios de Barajas y el número de pasajeros, porque iba a ser un año en el que se iban a batir todos los récords. A finales de febrero.
Madre
que
mía.
El COVID no, en Barajas no tenía nada que hacer. Y que si iban a hacer 1.600.000 operaciones, se iban a hacer 1.900.000. Un genio. Don, como ella.
Bueno, pues ya que estamos repartiendo, a ver si alguien entiende lo que le ha pasado hoy. Ayer el protagonista era el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Me escribía un mail hoy, un mail muy argumentado y en un tono correctísimo, un enfermero, para decirme que él cree que lo que había hecho el presidente de Extremadura, el señor Fernández Vara, más allá de sus declaraciones, siendo prudente a la hora de poner la vacuna, ponerla poco a poco para ver qué es lo que sucedía, que era algo que le parecía bien. Si el problema es que el señor Fernández Vara dijo públicamente que lo había hecho así, pero lo dijo a posteriori. El problema es que a quien le puso la vacuna, al abuelito que eligió para poner la vacuna, según lo que él mismo dijo públicamente, lo utilizó de cobaya. Cuando tú dices, no pusimos la vacuna muy rápido porque queríamos ser prudentes y ver lo que pasaba a los primeros que se la poníamos, y no se lo dices a esos que se la has puesto, le estás utilizando sin decírselo de conejillo de indias. Y a mí me parece eso criminal. Bueno, pues hoy el presidente de Aragón es el que está tomando el relevo del protagonismo. El señor Lambán ha dicho esto.
Eso no depende del gobierno de Aragón, eso depende del gobierno de España en el caso de los cuerpos y fuerzas de seguridad y de los ayuntamientos en el caso de las policías municipales, cuya implicación es fundamental es imprescindible. Hoy se han acordado una serie de medidas que me parecen ponderadas, atinadas, acertadas, parecidas, insisto, a las que se están aplicando en el resto de España, pero si los cuerpos y fuerzas de seguridad y las policías locales no se implican activamente en hacerlas cumplir, realmente su efectividad estará muy lejos de ser la que nosotros queremos que sea.
No sea usted cobardón, señor Lambán. Diga si el Ministerio del Interior, si Fernando Grande Marlaska no se implica, ¿cómo que la policía y la Guardia Civil no se implica? ¿Se falta a la gente que menos se lo merece? Cayetano, yo no sé cómo lo ves tú.
Pues sí, no, es tal como lo acabas de describir, ¿no? Pero es que al final lo has dicho muy bien, es cobardía, porque Lambán no quiere criticar a su gobierno, al gobierno me refiero central, y no quiere poner nombre y apellidos, ¿no? Porque lo que tiene que hacer es un llamamiento al ministro del Interior, o si me apuras, si no quiere citar al ministro del Interior, al delegado del gobierno en Aragón, que depende del gobierno central, y para pedir que supuestamente, según él, se impliquen, ¿no? Bueno, a mí me parece que este tipo de declaraciones lo que hace es producir, evidentemente, mucho enfado en los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque se ven, de alguna manera, desacreditados y desprotegidos por las autoridades civiles.
Hombre, mira, Cayetano, el sindicato de policía Jupol y la asociación de la Guardia Civil Jucil le están recordando hoy a Lambán que tienen víctimas mortales directas, claro, por su implicación, claro, en la lucha contra la pandemia.
Claro, y es que además conviene recordar, aunque nuestros oyentes que son muy espabilados lo saben, que el presidente de una comunidad autónoma es el máximo representante del Estado en esa comunidad autónoma. Es decir, y por lo tanto, Lambán, cuando dice esas cosas, no puede escudarse en que la policía y la Guardia Civil no dependen jerárquicamente de él. Es que él representa al Estado, y la policía y la Guardia Civil son parte del Estado. Entonces,
sí, pero lo que pasa es que
es todo un despropósito.
Ya, pero yo entendería que el señor Lambán lo que ha venido a decir es: oiga, hemos tomado unas medidas durísimas de restricciones, pero claro, si cerramos las tres capitales de provincia y nosotros, el gobierno de Aragón no tiene policía autonómica, no podemos ejecutar esas decisiones, dependerá de... Y ahí es cuando yerra el tiro. Tendrá que decir de los responsables políticos que, claro, tienen que dar la orden, porque si no parece que la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local van a su bola.
Sí, sí. Así es, así es.
Hacer oposición, como que es un poco de la táctica de...
Perdón, José María, y luego Tomás, decíais.
No, es un poco también la estrategia o la táctica, más exactamente, de Podemita, ¿no? De estar en el gobierno sin estarlo, ¿no?
Eso es.
Estás en el poder, pero no estás del todo, ¿no?
Eso es.
Te permites jugar un poco, ¿no? Azaña decía que cuando, en unas situaciones como esta, cuando se le revelaban todos los ministros, decía que esto no es un gobierno, es un comité. Y es una buena frase, sí. Sí,
más o menos. Tomás.
Sí, pero es una galería, pero que además mete a la policía municipal, sobre todo porque el de Zaragoza no es de su cuerda, que es el que más policía municipal tiene en este caso, y es la población.
Pues si quería meterse con el alcalde de Zaragoza, con el señor Azcón, pues que se lo hubiera dicho también. Es como Ábalos el otro día. Se quiere meter con Pablo Casado por hacerse la foto con una pala y va y se mete con todos los que nos los deslomamos y se siguen deslomando y nos seguimos deslomando y mañana seguiremos con la pala ayudando, porque ya hay varias peticiones, a quien todavía tiene problemas con la nieve. Y va a Ábalos y para meterse con Casado se mete con todos los que cogen una pala. En fin, qué desastre. Menos mal que para resarcirnos un poco tenemos a los Colomer. Yoquierouno.com. A ver qué novedades nos trae hoy, Gonzalo.
Ya sabes que en la nueva tienda de Libertad Digital siempre estamos lanzando novedades atractivas para nuestros oyentes. Ahora, además de los relojes del 20 aniversario, tenemos un jamonero espectacular premiado con uno de los premios de diseño más importantes del mundo, un juego de sartenes de San Ignacio de Primera División, un set de cuchillos que quita el sentido y alguna sorpresa más. Por cierto, todos estos productos de cocina avalados por el gran chef Pepe Rodríguez.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Es hora de dejar cao al colesterol. Divecol Forte, a base de levadura de arroz rojo fermentado, contiene 10 miligramos de monacolina K, que ayuda a mantener los niveles normales de colesterol en sangre. Divecol Forte de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Si tienes una empresa o eres autónomo, es tiempo de explorar nuevas opciones, de reinventarse también en la financiación de tu empresa. En Gedesco llevan más de 20 años reinventando la financiación, canalizando a las empresas fondos tanto a corto como a largo plazo. Si quieres conocer la financiación que mejor se adapte a tu empresa, obtén atención personalizada llamando al 900-900-550, 900-900-550 o entra en gedesco.es.
¿Te pitan los oídos? Sonofin te puede ayudar, porque al contener Ginkgo Biloba, Sonofin contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. Has oído bien. Sonofin. Consulte a su farmacéutico o dietista.
Estás escuchando Es Radio.
Colacel Antiox es único.
Colágeno puro, antioxidantes y vitamina C que ayudan a mejorar la piel y las articulaciones.
Colacel Antiox, de Laboratorios Mundo Natural.
En parafarmacias y parafarmaciamundonatural.es.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergia...
¿Quiere cocinar como los más grandes chefs? Aproveche esta oferta limitada que le ofrece San Ignacio por su 75 aniversario y renueve sus viejas sartenes. Por solo 39,95 € podrá obtener un juego de 3 sartenes recomendado por el chef estrella Michelin, Pepe Rodríguez. Fabricadas en aluminio forjado de gran resistencia y durabilidad, revestimiento antiadherente y base de inducción por puntos, son muy ligeras y de alta calidad. Entre en yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184 y haga su pedido. Recuerde, yoquierouno.com o WhatsApp al 696-090184. Recuerde, unidades limitadas, y siga apoyando un proyecto de libertad. En Es Radio.
Everybody's talking at me. I don't hear words saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows.
No tiene ningún problema en el reloj. No hemos llegado a Cowboys de medianoche. Aparte de que podemos hacerle un homenaje a nuestro Herrerone. Luego veremos a ver qué les dejamos. Pero hay que recordar cómo hemos empezado el programa y comentarlo con nuestros cayetanos. Oye, la cantidad de gente, Tomás, José María, Cayetano, la cantidad de gente que se está quedando atrás, a pesar de que la propaganda del gobierno dice que no se está quedando nadie atrás. Es que ha sido un mini repaso. Podíamos haber estado tanto tiempo metiendo cortes de gente, de sectores, independientemente de la comunidad, independientemente del sector, de gente que lo que te dice es que no puedo más, que asusta lo poco que se habla de este tema, Tomás.
Claro, es que pero eso ocurre aquí, ocurre ya en toda Europa y prácticamente en todo el mundo. Es decir, siempre que haya un gobierno de izquierdas, hay lo que algunos llaman un descrédito de la realidad y otros la negación de la realidad. Lo que es el repaso que tú has dado es la realidad cruda y desnuda. Tal como es.
Lo está agradeciendo mucha gente. Muchos oyentes están siendo muy generosos con nosotros en nuestra cuenta de Twitter, en arroba la noche de Dieter. Porque, claro, si es que al final le dejan a uno unas exclusivas que no querría. Si es que de esto tendría que estar todo el rato sacando los medios de comunicación testimonios, Tomás.
Claro, claro, pero por supuesto. Pero no, es que lo niegan. Para ellos la realidad no existe. Entonces la realidad es la que ellos inventan. La que, bueno, Iván Redondo como brujo Kulauden, pues la que él crea y que se difunde a través de las televisiones del régimen, y nunca mejor dicho, ¿no? Este régimen mentiroso, falsario, criminal en algunos casos. Les da igual. Entonces, si tú, cuando eso explote, la situación será terrible. Primero, porque si algo sabemos de esta pandemia es que no se puede domesticar. Los países que lo habían hecho estupendamente, como por ejemplo nuestro vecino Portugal, están ahora con el agua por el cuello. Lo habían hecho perfecto. Y de repente, no, tienes que ser un día a día continuo, tener una estrategia clara, poner los cinco sentidos en intentar frenar esta miseria. Y luego, evidentemente, estar con la gente. Es decir, cuando dicen que se secuestra la democracia, ha dicho, ¿cómo lo que ha dicho este señor?
No, ha dicho, alguien, se suspende las elecciones, se suspende la democracia. Pero eso lo dijo cuando pensaba que no, cuando tenía que presionar para que no se suspendieran en Cataluña.
Pero ¿cómo puede decir eso uno es miembro de un ejecutivo que ha suspendido, ha cerrado el Parlamento durante 4 meses? La democracia es la que existe todavía en Holanda, donde Mark Rutte se ha tenido, y todo su gobierno se han tenido que ir por hacer una... la que existe en Italia, donde Giuseppe, como le llama la ministra portavoz, al pobre Giuseppe, está en una situación a punto de ser finiquitado también. O sea, todavía hay política, todavía hay democracia. Aquí es que es de verdad, es terrible. Entonces, claro, cuando tú pones el micrófono a la gente para que te cuente lo que está pasando, pues claro, se le ponen a uno los pelos de punta. Pero es que es lo que hay. Es como cuando dicen que en Madrid, la nevada en Madrid, pues así es la nevada y ya está. O dice, entre otros, el tonto de Ábalos. ¿Cómo que es la nevada y ya está? Ahí está absolutamente imposible, porque ha desbordado todo esa nevada. Esa es una nevada propia de Ucrania. Sí, allí a lo mejor lo hubiera gestionado mejor, pero aquí no.
Mira, aquí no. Después de escuchar todos los testimonios que hemos escuchado, uno lo primero que piensa es el momento de que la administración pública empiece a quitarse cosas inútiles, superfluas, a ahorrar dinero para destinarlo de forma excepcional a esta gente a la que le impides abrir. ¿Le impides abrir? Tienes que ayudar. Esto es así. Es que no hay otra. O sea, ¿le impides trabajar a alguien? ¿Cómo le vas a seguir cobrando impuestos? Bueno, pues hoy, mira, tenemos un ejemplo de lo que se podría suprimir. El Ministerio de Universidades. Lo que vais a escuchar es la respuesta por carta que el ministro Manuel Castells le ha dado a los universitarios con los que se reunió el miércoles y que le dijeron: ministro, haga algo, que no queremos tener exámenes presenciales. Queridos estudiantes, tal y como os prometí en la reunión de ayer miércoles 13 de enero, el ministro de Sanidad, a instancias mías, planteó en el Consejo Interterritorial de Sanidad, con todas las comunidades autónomas, vuestras objeciones a los exámenes presenciales en este momento. Las distintas consejerías manifestaron que los exámenes se estaban realizando con las debidas medidas sanitarias y no se habían registrado problemas, y que así lo habían manifestado los rectores con quienes estaban en contacto. La política de nuestro ministerio siempre ha sido que las universidades deben seguir estrictamente los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias, o sea, las consejerías de sanidad. Puesto que según todas las consejerías lo están haciendo ya, no parece que sea necesario intervenir por nuestra parte. Si pensáis que hay un problema de falta de información, por favor, dirigíos a la consejería de sanidad de cada comunidad. Por favor, seguid informándome puntualmente de vuestras preocupaciones en este sentido. Cordialmente, Manuel Castells, sí, ministro de Universidades.
Que me ría de vosotros.
José María, es el día para que se cierre el ministerio y a este señor deje de cobrar. Está reconociendo que no sirve para nada.
Sí, no para nada. Bueno, este señor está puesto ahí porque por la imagen, por Podemos,
por la Podemos,
¿no?
Sí.
del izquierdismo de hace ya 50 años, ¿no? Es para lo que está
anticuado en California. Ahí.
Entonces sí, se fue a California, se fue a París, en fin, pues, vivió una juventud muy espectacular, y si ahora los jóvenes a los que con los que trata con esa condescendencia, pues lo que debe hacer es ir y quemarle el ministerio.
Si yo fuera joven
no lo dudaba.
Vamos a hacerlo mucho más barato y además mucho mejor y más cívico, y es que se reduce el gasto en este ministerio.
Una consigna inmediata, sino como una metáfora de lo que él era y de aquello en lo que él representa se ha convertido, ¿no?
Hombre, no dudes
que es el conformismo perfecto, ¿no? El vivir en la perfecta felicidad, ¿no? Viven en el nirvana, ¿no? No solo la negación, es que viven en el nirvana.
No dudes es ideal, que si el ministro, ¿no?, de universidades fuera Bert, Pablo Iglesias estaba ya con la antorcha delante del ministerio. Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, buenas noches.
Buenas noches, Dieter.
Recomiéndanos algo para hoy, Adrián, que llevamos una semana.
Pues mira, llevamos una semana recomendándolo de la mañana de Federico, y no vamos a hacer menos aquí. Tenemos que hablar de la flora intestinal, tenemos que hablar del sistema digestivo, de esos abdómenes abultados, esa producción de gases, complicaciones con el tránsito intestinal, las defensas, los nervios. Todo eso tiene que ver con la flora intestinal, incluso el comportamiento metabólico. Como se desajusta bastante con la alimentación refinada, tenemos que actuar. Y la forma de actuar es tomar una cápsula al día de Simbioline Megaflora, 35.000 millones de microorganismos vivos en una cápsula, fructooligosacárido y inulina, que son prebióticos junto con la vitamina B6, contribuye a reequilibrar ese 1,8 kilo de bacteria que convive con nosotros en el intestino y necesitamos darle un empujón.
Pues hagan caso a Adrián. ¿Dónde la podemos comprar, Adrián?
En tiendas especializadas, en parafarmacias mundonatural.es y también en las parafarmacias del Corte Inglés.
Un abrazo muy fuerte, Adrián González, como siempre.
Muchas gracias, hasta la próxima.
Completamos la noche de los Cayetanos con Fray Josefo y su resumen de esta semana, en la que tampoco ha pasado mucha cosa, ¿verdad?
Déjense ya de guasa y de sandunga. Déjense de hacer chistes. La nieve es chunga, bonita y tal, pero es una terrible trampa mortal. Y todavía hoy existen quienes dicen año de nieves, año de bienes. ¡Ay, qué patanes! Los que dan la barrila con los refranes. Porque es que la nevada no ha sido buena, ha sido catastrófica, la Filomena. Pero al gobierno la maldita catástrofe le importa un cuerno. Y además es que el frío no les inquieta, porque no lo ha previsto la niña Greta, que de momento se ha quedado en el trágico calentamiento. El gobierno no sufre ni se acongoja. La horrible Filomena se la trae floja. Es más, incluso la culpa de la nieve la tiene Ayuso. Y por si fuera poco con nuestra cruz, un 28% sube la luz. ¿Y esto por qué? Pues según el gobierno, por el PP. Las eléctricas clavan con la factura y en Podemos aflora la cara dura. Y desde luego, donde decían digo, ya dicen Diego. Pedían a Rajoy bajar el IVA y ahora la bajada no les motiva. Ya se constata el paso de Vallecas a la Navata. Y encima en el ruinoso gobierno gafe andan los dos partidos en rifirrafe. Y hay en porfía un bando torpe y otro más todavía. Mientras tanto ya sabes, querido Dieter, que hay censura en el Facebook y aún más en Twitter. Y es de tal grado que al mismo Donald Trump han expulsado. Pues la gente en las redes entra y se envicia sin saber que son progres con avaricia. A Trump se le echa y se persigue a muchos de la derecha. Y el miedo que de nuevo se descontrola porque el COVID anuncia tercera ola. Y yo me aterro porque esto nos augura un nuevo encierro. Si hay canguelo en los pueblos y las ciudades, cercenan los políticos las libertades. Y más los nuestros, que del liberticidio son los maestros. Pero Simón ha dicho que menos mal, que la cepa británica es marginal. Y su presagio es que habrá como mucho algún contagio. Yo me despido, Dieter, que con Simón está más que tranquila la población. Pongo aquí fin, que voy a hacerme un búnker en el jardín.
Pues ya es lo que nos falta, porque menudo inicio de año 2021, Cayetano, y lo íbamos a tener más relajado, ¿eh?
Sí, sí, no, a este ritmo no sé si llegaremos al verano, ¿eh? Me refiero en buen estado.
Hombre, yo espero que sí, ¿eh?
Sí, sí.
Los Cayetanos bueno, al poder, ¿eh?
Vamos a hacer un esfuerzo.
Sí, sí. Más
que nada. Que acabe 2021.
Oye, pero vamos a ver. Vamos a ver, no me seáis rebeldes.
Tomás, que este año ganáis la liga, Tomás. No. No tires por la borda eso.
No, la liga... La Liga no tiene ningún mérito, que ya la ha ganado el Atleti muchas veces. Lo que tienen que ganar este año es la Champions, que pase algo histórico, pero que sea bueno.
Eso, ahí estaremos. Nos quedamos a dos minutos en Lisboa.
Bueno, sí, pero para ganar los partidos hay que quedarse a cero segundos.
Y a dos penaltis en Milán.
Bueno. No abramos las hostilidades futbolísticas. Que para eso vendrá luego Juanma Rodríguez. Por cierto, que no te he dado tiempo, Cayetano, a comentar, aunque sea en 30 segundos, Cayetano y José María, lo que habéis escuchado al inicio del programa con esos testimonios de gente que se está quedando atrás. ¿Qué te ha parecido?
Bueno, a mí me ha parecido un reportaje. Felicito a tu equipo, porque si te felicito a ti, ya sé que me vas a decir que eso es... y es verdad, ¿no? Una labor de equipo.
Haces muy bien.
Y me ha impresionado también mucho, que creo que eso, desgraciadamente, solo lo hace esta casa y a lo mejor algún medio más, pero con los dedos de la mano, el contraste entre las manifestaciones de las personas que habéis llamado o que han hablado y el recordatorio que habéis hecho de lo que han dicho los diversos miembros del gobierno, sean del PSOE, de Podemos, etcétera, ¿no? Me parece que la gente lo tiene que tener muy en cuenta y no tiene que olvidar todas las mentiras que han dicho y que están diciendo.
José María, que tú tampoco habías dicho nada.
Mira, yo creo que el gobierno no solo tiene olvidada a una parte enorme y muy importante de la población, y aunque fuera pequeña sería igual de grave, pero vamos, es algo más que eso todavía. Es que está llevando a cabo políticas que van a dificultar muy profundamente el que esta gente se recupere, ¿no? Es decir, toma medidas económicas que van en contra de la recuperación, va a dificultar y crear problemas en el mercado de trabajo, pone impuestos, crea déficit, sube el dinero destinado a pensiones y a funcionarios en momentos de crisis monumental, lo mismo que pasó en la crisis anterior, en la Gran Depresión Económica. Es decir, que no solo los olvida, ¿no? Y no solo no los tiene en cuenta, como decía Tomás con mucha razón, es que además hace políticas en contra de ellos, ¿no? Va directamente a evitar que esta gente pueda salir del hoyo y pueda volver a vivir dignamente o por lo menos a tener un horizonte, ¿no? Que es impresionante, es tremendo lo que está pasando.
Bueno, pues creo que nuestra obligación era contarlo y, como decía Cayetano, bien por el equipo de este programa, porque yo que les veo trabajar, les aseguro que el trabajo que han hecho en los últimos días para recabar de forma lo más variado posible, para no ir siempre a lo mismo y además no buscar portavoces nacionales, sino ir por algunas comunidades para contar cosas que no salen en los medios, ha sido pues al final fructífero, y yo les doy la enhorabuena. Nos gustan los Cayetanos, ¿verdad, amigo oyente? Yo también disfruto de ellos, como usted. José María, Tomás, Cayetano, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Dieter.
Y ahora se quedan con los Cowboys de medianoche. Nos falta un cowboy, pero ya le tenemos en casa, recuperándose de esa batalla contra el COVID-19. Ahora los Cowboys, como siempre, con el espíritu de Rerón en él. Sigan escuchando el radio, que merece la pena.
Es radio.